Hola a todos, bienvenidos a Sin Sentido Común at Night. Habla Arturo y el día de hoy les quiero hablar sobre cognición matemática y cómo aprender e investigar en esta área me ayudó a dejar de creer que yo era malo para las matemáticas. Primero, ¿qué es la cognición matemática? Muy generalmente, cuando los psicólogos, cientistas cognitivos o neurocientíficos hablan de cognición matemática, se refieren a los procesos que ocurren en nuestro cerebro o mente cuando estamos haciendo algún cálculo, estimación o resolviendo alguna operación que frecuentemente expresamos de alguna forma matemática. Con esto me estoy refiriendo a cosas como cuando elegimos el pedazo de torta que nos parece más grande, cuando contamos el vuelto o cuando hacemos una suma para alguna tarea del colegio. Si es que hacían las tareas del colegio, yo por mi lado no las hacía nunca. Y de hecho me iba súper mal en matemáticas. Además, las matemáticas no eran el único problema. Una vez contesté muy seguro una prueba y la entregué rapidísimo. Cuando me entregaron la nota, me sorprendí de no tener un 7. A pesar de que estaba todo bien, no había dado vuelta la página. No había contestado la mitad de la prueba. Eso fue algo así como en cuarto básico. Los años fueron pasando y me siguió yendo no muy bien en matemáticas. Mi mamá solía echarse un poco la culpa porque decía que ella también siempre había sido mala para las matemáticas. Aunque por otro lado yo creo que ahí también había un intento de protección. Porque claro, si yo era malo para las matemáticas de forma nata, quizá no era tanto mi culpa. Pero bueno, es difícil saber. El asunto es que de a poco fui internalizando el discurso que los adultos iban construyendo acerca de mí y que los padres y otros adultos empezaron a reproducir. Yo era malo para las matemáticas. Me iba mal en aritmética, álgebra, geometría, probabilidad y estadística, trigonometría y todas las áreas que se le puedan ocurrir. Detengámonos un momento en esta lista que acabo de dar. Todas esas son áreas bastante distintas. Si bien todas lidian con números, cada área tiene una forma distinta de resolver y aproximarse a los problemas. Y aunque pueden tener equivalencias, las lógicas que emplean para encontrar soluciones y plantearse preguntas es bastante distinta. Mantengan esta idea en mente. Bueno, ok. Entonces yo era malo para las matemáticas. Adelantémonos en el tiempo a la educación media y bueno, yo seguía en eso. Toda la media tuve promedio rojo en matemáticas. Se acercaba rápidamente tener que elegir una carrera universitaria. Así que hice lo que todos los humanistas hacen, intentar huir hacia una carrera sin matemática. En mi caso, por mucho tiempo quise ser psicólogo, a lo que mi mamá se oponía. Después quise ser periodista, así que la psicología dejó de sonarle tan mal a mi mamá. Obviamente en psicología, como muchos decepcionados estudiantes de primer año sabrán, hay cursos de estadística. Fue en estos cursos donde tuve mi primera revelación, porque si uno entiende la lógica detrás de estas pruebas estadísticas, las operaciones que hay que hacer no son más que un algoritmo que ayuda a calcular algún indicador. Una serie de pasos bastante razonables que te llevan a un resultado. Y me fue bien en estadística. Cuando no era yo el que hacía los cálculos, me di cuenta que podía ser no malo para las matemáticas. Quizá no era yo el malo para las matemáticas. Quizá solo era descuidado al escribir o me despistaba al leer las expresiones. Más importante todavía, me di cuenta de que eso de hacer matemáticas involucra más cosas que el cálculo en sí. Igual que cuando chico que me fue mal por no dar vuelta a la página, no puse atención. Fue, bueno, mala mía, pero hay cosas que afectan nuestra performance que tienen que ver con otras cosas, que no son el hacer el cálculo. ¿Qué rol jugarán la atención, la memoria y el procesamiento de la información a la hora de llevar a cabo estas operaciones matemáticas? ¿Podrá ser que cosas como la redacción de una pregunta altere el juicio numérico que haga uno? ¿Es posible que cosas como el tamaño o el color de los símbolos con los que se representa una expresión matemática afecten los cálculos de los individuos? ¿Será que distintas áreas de las matemáticas ponen cargas distintas sobre nuestra cognición? Adelantémonos otro par de años y me encuentro trabajando e investigando en temas de cognición matemática. Me encuentro en la posición de poder contestar estas preguntas que planteé antes. Bueno, no las contesto todo yo, pero al menos puedo hacer la búsqueda bibliográfica pertinente para ir contestando algunas. Y bueno, ¿qué fue encontrando? Vamos por partes. ¿Podría ser que distintas áreas de las matemáticas pongan cargas sobre distintas partes de nuestra cognición? Los psicólogos cognitivos probamos distintas hipótesis de distintas formas. Una de ellas es medir el tiempo de respuesta, y otra es la tasa de error. La tasa de error es cuánto se equivoca uno, y el tiempo de respuesta es la velocidad en la que una persona logra dar una respuesta. Y es una variable que suele ser bastante sensible a cargas cognitivas. Esto significa que cuando el cerebro necesita procesar algo y está ocupado manteniendo alguna información, el resto de las tareas sale más lento, como si tuvieras una mano ocupada y tuvieras que hacer todo con la mano que te queda libre. Una carga cognitiva sería entonces una exigencia en algún área particular del procesamiento cerebral. Imagínate la última vez que intentaste contar mientras otra persona te decía números. Claramente cuesta mucho más que cuando no te dicen nada. Por otro lado, si alguien empieza a decirte nombres, probablemente tienes que hacer algún esfuerzo por ignorarle, pero no interfieren tanto en tu tarea. Esto nos revela una cosa interesante. Las cargas cognitivas parecen tener algún nivel de especificidad. Parece que hay carriles distintos para distintos tipos de información. Las autoras Patricia Turbovich y Joan Lefebvre se aprovechan de esto para investigar algunas cosas sobre la cognición numérica. Probablemente dije muy mal sus nombres, ¿eh? Primero, compararon los tiempos de respuesta de personas resolviendo adiciones con varios dígitos escritas de forma horizontal, o sea, con los números uno al lado del otro, versus sumas verticales, o sea, cuando ponemos los números uno arriba del otro para poder sumarlos, calzando unidades con unidades, decenas con decenas y así. El resultado fue que las sumas verticales fueron resueltas más rápidamente que las horizontales. El motivo de esto no es muy claro, pero una investigación que hicimos con el grupo en el que trabajaba yo encontró resultados que parecían indicar que esto podría corresponder a un proceso extra, ya que para hacer sumas que están dispuestas de forma horizontal, habría que juntar mentalmente las unidades con las unidades, las decenas con las decenas y las centenas con las centenas, antes de poder sumarlas. Siguiendo con esta investigación, sí, las autoras luego compararon tiempos de respuestas en sumas verticales y horizontales, pero esta vez poniéndoles cargas visuales o cargas fonológicas a los participantes. ¿Qué significa esto? Que cuando les hacían sumar, para algún grupo de sumas, les hacían recordar también una palabra sin sentido, como Ghibla, y para otro grupo de sumas que tenían que hacer, le hacían recordar un patrón de asteriscos dibujado en una grilla. En resultado, se encontró una interacción entre el tipo de carga cognitiva y el tipo de suma. Las sumas con orientación vertical eran más lentas cuando tenían carga visual. Por otro lado, las sumas con orientación horizontal se afectaron más con la carga fonológica, o sea, con tener que acordarse las palabras. Estos experimentos apoyan la visión de que distintas presentaciones del problema recurren a distintos recursos mentales. De a poco entonces vamos rompiendo esta versión unificada de cómo funcionan las matemáticas en la cabeza. Otra de las preguntas que mencionamos antes fue, ¿podría ser que cosas como el tamaño o el color de los símbolos con los que se representa una expresión matemática afecten los cálculos de los individuos? Para esto, un gran ejemplo es el Stroop numérico. El efecto Stroop es un efecto de interferencia. La tarea del efecto Stroop consiste en leer palabras como rojo o verde, palabras de colores, que están escritas con otro color. Al participante se le pide decir el color de la tipografía, o sea, el color de las letras. Pero como uno lee de forma automática, lo que dice la palabra interfiere con lo que le están pidiendo a uno. ¿Cómo se hace esto con números? Se hace comparar a la gente dos números, por ejemplo, un 3 y un 5. Y uno tiene que decir cuál número es mayor numéricamente, cuál es mayor en cuanto a magnitud numérica. Espero que estemos todos de acuerdo con que es el 5. La interferencia está en que se modifica el tamaño de los símbolos. Entonces te hacen comparar un 3 gigante contra un 5 pequeñito. También hay condiciones neutras donde los números son del mismo porte y otras donde el número de más magnitud numérica tiene el mayor porte. El efecto observado es similar al de Stroop de colores. En las condiciones congruentes, donde el número más grande es el número mayor numéricamente, son mucho más rápidas que las condiciones donde el número menor tiene mayor porte, o sea, las condiciones incongruentes. Con estos dos experimentos ya podemos ver que hay distintos elementos involucrados en el procesamiento de cálculos matemáticos. Pero miremos una tercera experiencia. Kahneman y Tversky preguntaron a una serie de personas. Sam es una persona callada, ella lee mucho sobre historia y ciencias sociales, le gusta el silencio, aunque también le gustan las actividades con grandes cantidades de personas, como los conciertos o las marchas por distintas causas sociales. ¿A cuál de estos dos grupos es más probable que ella pertenezca? A. Bibliotecarias o B. Bibliotecarias feministas. Tómate un segundo para hacer tu propia respuesta. Ok, lo que encontraron en esta investigación es que un grupo significativo de gente respondía a B. Bibliotecarias feministas. El motivo de esto es que uno tiende solo al prejuicio de cuál grupo asocia más con esa descripción. Y en base a eso se decía, bueno, es más probable que pertenezca a este grupo, ¿no? Pero numéricamente hablando, las bibliotecarias feministas son en realidad un subgrupo de las bibliotecarias, y por lo tanto, menos, lo que hace que al menos basalmente sea más probable ser del grupo más grande, o sea, bibliotecarias en general. Y aunque uno crea que la descripción calza mejor con el segundo grupo, hay que considerar la proporción de gente en cada grupo antes del cálculo de probabilidades. A esto se le llama considerar las probabilidades de base. Estos autores también encontraron que si uno escribe las preguntas de forma que quede más claro que la respuesta B es un subset de la respuesta A, o sea, que las bibliotecarias feministas son un subset de las bibliotecarias, la gente hace juicios de probabilidad mucho más acertados. Esto porque distintos marcos para una misma pregunta destacan distintas partes de la información y afectan lo que consideramos relevante. Ok, suficiente información por ahora. El punto es que, con todo esto, de a poco me fui dando cuenta de que eso que llamamos matemáticas es una ensalada surtida de cosas. Más allá de eso, cognitivamente hablando, hay operaciones matemáticas que son muy distintas. Piensen de nuevo en el caso de la multiplicación versus el de la adición, donde sabemos que la multiplicación se basa mucho más en la memoria de las tablas que en hacer el cálculo, o en los distintos tipos de carga cognitiva y cómo estas afectan a algunas operaciones más que a otras. Así que, por un lado, y desde un punto de vista cognitivo, me sonaba improbable ser malo para todo el amplio rango de cosas que involucraban las matemáticas, sobre todo cuando podían ser cosas tan distintas y algunas de ellas tan relacionadas a cosas que yo, en las que yo me encontraba bueno, como la memoria o el razonamiento visoespacial, gracias a los videojuegos, obvio. Por otro lado, también empecé a darme cuenta de que hay otros elementos que afectan la performance o desempeño de una persona en una situación en la que tiene que hacer un cálculo, desde la redacción de la pregunta, elementos de presentación del material didáctico, o cómo el tamaño de los símbolos cambia distintas cosas. La ansiedad matemática también es un fenómeno importante. Y esto solo desde un punto de vista muy reducido, porque sabemos también que personas en distintos contextos y situaciones de vulnerabilidad tampoco tienen las condiciones adecuadas. Cuando decanté esto, el miedo a ese monstruo ominoso y aterrorizante que eran las matemáticas disminuyó bastante. Pude por fin sentarme a estudiar cosas que necesitaba estudiar, sin ese prejuicio sobre mí. E incluso teniendo confianza de que para algunas de esas cosas yo era bueno y que había otras cosas que podía trabajar, como la atención. Después de eso me atreví a ser ayudante de estadística e incluso hoy en día estudiar cálculo para algunas cosas que he tenido que hacer. Con todos estos puntos y un poquito de mi historia personal, quería poder transmitirles un par de ideas. Primero, el conocimiento empodera. No fue sino hasta que aprendí más que entendí que una frase como "soy malo para las matemáticas" no tiene absolutamente ningún sentido. Y me pude liberar de ese discurso para empezar a aproximarme a las matemáticas sin prejuicios, sobre todo esos prejuicios del tipo de que yo no podía aprender la materia. El final feliz de esta historia podría ser que después fui ayudante de estadística y que hoy en día trabajo en temas súper numéricos como modelación con redes neuronales. Pero también tengo que ser súper honesto y decirles que todavía le tengo miedo a las matemáticas y que es uno de esos discursos internalizados y la ansiedad matemática no se va de un día para otro ni con una revelación de ningún tipo. Esto me lleva a una segunda idea o más bien a dos recomendaciones. La primera sería evitar los lenguajes esencialistas, sobre todo esos que interiorizan juicios negativos. Evitemos hablar del tú eres X o tus habilidades son X, como si esas cosas vinieran predeterminadas. Hoy en día estamos viendo mucho de ese neodeterminismo alimentado de malas concepciones de cómo funciona la genética. La segunda recomendación es siempre de la salud mental, y la psicología no es solo para gente con problemas o en crisis. Es una herramienta para el bienestar general. Una tercera recomendación podría ser traer la revolución para que aseguremos las condiciones mínimas de vida y seguridad social y educación no discriminatoria para todos. Bueno, al menos eso desde el punto de vista personal. Desde el punto de vista cognitivo, las conclusiones son varias también. Primero, que puede ser de interés de la didáctica y la pedagogía matemática considerar e integrar estos conocimientos en el diseño de sus materiales para aprovecharlos o al menos para no hacer más difícil sus guías de trabajo. Cosas como elegir la tipografía correcta pueden ser más importantes de lo que uno cree. Pero para uno que está fuera del colegio, esto no deja de ser importante. Usualmente nos bombardean con números en la publicidad, con precios, descuentos y cosas diseñadas para aumentar nuestra probabilidad de comprar algo o suscribirte a un servicio. No es raro ver que en comparaciones de planes de suscripción te pongan distintos elementos que destaquen lo maravilloso que es la opción de pagar los 100 años de la suscripción versus pagar una semana. Entender todas estas cosas nos ayudan a pensar críticamente, que es lo que decimos siempre en sentido común, y a poner atención a esos momentos en que quizá alguien está esperando que nos dejemos llevar por la primera impresión o el juicio rápido. Eso es todo lo que tengo para decirles por ahora. Espero que este capítulo les haya gustado. Es un poco distinto a lo que hemos hecho antes. Y bueno, nos vemos en una siguiente entrega del Sin Sentido at Night. Este capítulo no hubiera sido lo mismo sin la ayuda de todos mis amigues, así que muchas gracias a ustedes, José Bustamante, Pedro Jeb y Ciara Molina, y especiales gracias a Lizeth Vega y a la María José Soto de Editorial Roseta.
Y la música es gentil cortesía de Don Huronio, Cristian Álvarez.
Muchas gracias y nos vemos en una siguiente entrega. Hasta pronto.